Son las 7 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. El Enfoque es un programa que hacemos un equipo de redactores, la redacción de informativos de Onda Madrid, el equipo de El Enfoque, y que hacemos pensando en usted, oyente al que, en fin, justifica todo el trabajo que hacemos durante 5 horas, oyente al que adivinamos que es persona audaz, inteligente y siempre muy, muy educada. Para todos ustedes pensamos este programa de radio e intentamos compartir con ustedes lo que podamos compartir y aquello que buenamente quieran discrepar. Pues también estamos para eso, para que sanamente puedan discrepar de las cosas que decimos en este programa de radio. Diego Carcedo, uno de los grandes del periodismo internacional, que estará con nosotros, como todos los martes, para analizar algunos puntos calientes de la geografía mundial, el tiempo de la economía, tiempo de la economía con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Hoy vendrá Javier Peña, con esa selección de ofertas de trabajo que él maneja también y que seguramente algún oyente de la radio le pueda interesar, si es que tiene algún problema o tiene el interés o está buscándose una posibilidad para poder cambiar de un empleo. Y luego a la noche interpretaremos la actualidad, después de haber conocido y de haber dado la actualidad, la información, con Javier Gállego, con Alberto Pozas y con Carlos Dávila. Es martes, es 14 de febrero, un día en el que el Partido Socialista se le han truncado los planes que tenía para con la ley del sí es sí, la ley Montero, la ley que ha permitido que más de 500 violadores, abusadores y pederastas vean cómo se les rebajan las condenas y en algunos casos salgan de la cárcel. El Partido Socialista quería arreglar el desaguisado cuanto antes porque tiene urgencias. La primera urgencia vamos a pensar que es la del susto que tienen a la hora de ver las consecuencias de esta chapuza legislativa que es la ley del solo sí es sí. La segunda urgencia es el susto que tienen también cuando están viendo los sondeos, todos los sondeos. No hay sondeo, incluso los más favorables, que no le digan que las cosas se han puesto muy mal. Por mucho que el presidente Pedro Sánchez juegue a la petanca en performances y en performance que son fake, que son preparadas, o se vaya a Parla a un piso con dos jóvenes que colan el salario mínimo interprofesional, o juegue con discapacitados al baloncesto en la silla de ruedas. No hay forma de corregir el desaguisado. El PSOE quería arreglar, como digo, este desaguisado, por eso anunció que lo haría con o sin el apoyo de Unidas Podemos, y después anunció que lo tramitaría de manera urgente. De momento no hay cambio, no hay apoyo de Podemos, y pese a que hay trámite de urgencias, gracias al PP y a Vox, no va a ser la semana que viene como querían en Ferraz, porque hoy la mesa del Congreso ha dicho que de eso nada, que la semana que viene no se debate y por lo tanto se retrasa. ¿Saben ustedes hasta cuándo? Hasta la semana del 8M, precisamente hasta la semana del 8 de marzo, Día de la Mujer y escaparate últimamente para que especialmente la izquierda presuma de feminismo. La relación PSOE-Podemos, eso está claro, no es que no pase por su mejor momento, es que pasa seguramente por el peor. Esto en un martes en el que en Madrid se sigue hablando de sanidad. La huelga que continúa, aunque con escaso seguimiento, de los médicos de atención primaria y pediatras convocados por AMITS. Cierto es que, ya les digo, el seguimiento es escaso, pero la manifestación del domingo escasa no fue. Y mientras la comunidad y el sindicato no alcancen un acuerdo, las manifestaciones seguirán y pueden ir a más. Tal es así que, como algunos medios cuentan hoy en sus portadas, el asunto empieza a preocupar en el Partido Popular. Estas y otras noticias a partir de ahora y hasta que llegue el deporte a las 7:30 con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora vamos a encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña por la 1 a su paso por Las Tablas, pero también de salida por la 3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid, a 4 en Pinto, a 5 en Alcolcón, Móstoles, Arroyo Molinos, a 6 en la zona del Plantío. Y en cuanto a ambas direcciones, muy complicada también la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Complicada también las rondas de circunvalación, destacamos de la M40 Coslada, sentido A3 Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, y ya por último en la M50 muy complicada y densa la M50 en Majadahonda en ambas direcciones. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Hablando de tráfico, pueden los madrileños que pasen de manera habitual por la Puerta de Alcalá estar tranquilos. Comienzan las obras de restauración de uno de los monumentos más emblemáticos de la capital y dice el alcalde José Luis Martínez Almeida que, pese a que van a durar algo más de lo previsto por la situación de la puerta, no habrá cortes de tráfico en principio.
El ayuntamiento ha actuado con celeridad y rapidez. Los daños son más graves de lo que pensábamos en un primer momento. Es difícil definir un plazo porque en un monumento de estas características lo que hay que hacer es hacerlo bien y puedes encontrarte diferentes circunstancias. En principio no tiene por qué haber cortes de tráfico en la ejecución de las obras. Lo que sí vamos a dar la oportunidad a los madrileños durante la ejecución de las obras es que puedan ver un proceso de restauración de un monumento tan emblemático como la Puerta de Alcalá y el trabajo que se hace en directo.
Y por cierto, también sobre el tráfico, algo está pasando en Madrid. Se disparan las multas por saltarse semáforos en la capital. Según los datos del ayuntamiento, en 3 años estas sanciones han crecido casi un 500%. La implantación de radares ha permitido detectar infracciones que los controles fotorrojo no percibían. Por contra, se han reducido las multas por exceso de velocidad y por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Lo cuenta Ángel García.
Detrás de este significativo incremento en las multas por saltarse un semáforo, un 470% en 3 años, está la mejora del sistema de detección en los semáforos, pasando de conseguir la prueba con el control fotorrojo a hacerlo con vídeos más precisos. Son 200 euros y 4 puntos del carnet. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Tiene 2 ventajas. Primero, nos permite captar un mayor número de vehículos que cometen esa infracción, y luego, ante la posibilidad de recursos, pues los tribunales estiman en mejor medida como prueba el vídeo que la fotografía. Uno de los elementos a proteger son los colectivos más vulnerables, que son los peatones, y en los semáforos, cuando uno se salta un semáforo, hay mayor riesgo, por tanto, de atropello y de colisión.
Desde Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo cuestiona la política municipal de seguridad vial.
Este incremento, que no se ha debido a causas reales de inseguridad vial, puede obedecer al ánimo recaudatorio del Ayuntamiento de Madrid, que ya supera los 250 millones de euros por multas de circulación. Debe primar la seguridad vial en lugar de un ánimo recaudatorio, que parece es lo que se persigue.
También han aumentado las multas por accesos indebidos a las zonas de bajas emisiones, por invadir el carril bus y por aparcar en zona prohibida. A cambio, han bajado las multas por exceso de velocidad en la ciudad, por usar el móvil y por aparcar en doble fila.
Siete y ocho minutos de la tarde, junta de portavoces en la Asamblea en este día martes 14 de febrero, San Valentín. Enhorabuena, pésame a quien lo celebre y felicidades a los de la onomástica. En el día que muchos festejan el amor, en la Cámara madrileña ha brillado por su ausencia, como de costumbre. La sanidad sigue siendo noticia y motivo de disputa tras la reunión de ayer, de nuevo sin acuerdo para poner punto y final a la huelga. La Consejería de Sanidad está estudiando la última propuesta del sindicato AMITS, Raquel Ruiz.
La consejería no cierra la puerta a la negociación y así lo explica su titular, Enrique Ruiz Escudero.
Dice de manera muy clara que esa voluntad de no querer llegar a un acuerdo. Nosotros en este momento estamos analizando ese documento y, bueno, cuando tengamos, porque implica trabajo de distintas direcciones generales, cuando tengamos el documento, lo veremos con el sindicato, pues para tratar de avanzar, y siempre con la voluntad que tiene la consejería de llegar a un acuerdo.
Hay voluntad, ya se lo señala Escudero, pero no esperanzas, porque el gobierno regional mantiene que se trata de una huelga política. De momento, mañana los sanitarios están llamados de nuevo a salir a la calle.
Y el resto de grupos en la Cámara de Vallecas piden al gobierno de Sol que siga negociando. Pepe Frutos.
La izquierda y Vox coinciden en reclamar más voluntad de negociación al gobierno regional para resolver el enquistamiento enquistado conflicto con los médicos en huelga. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Rocío Monasterio Vox, Alejandra Jacinto Unidas Podemos.
Claramente no hay una voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo, pese a que los propios convocantes han ido reduciendo sus requerimientos.
Que el consejero de Sanidad, que es el único de toda España que no se reúne para negociar con el sector sanitario las condiciones en las que funciona el sistema sanitario, hombre, pues que lo haga.
Este gobierno de la Comunidad de Madrid se tiene que sentar a escuchar, se tiene que sentar las horas que hagan falta, los días que hagan falta.
Una forma de gobernar, desde nuestro punto de vista, absolutamente soberbia y absolutamente mezquina.
Pero el PP avisa de que el acuerdo es imposible por culpa de Amitz, Pedro Muñoz Abrines.
Cada vez que la Comunidad de Madrid se ha acercado a responder y a satisfacer estas reivindicaciones, que una por una se pueden considerar ya con las ofertas hechas por la Comunidad de Madrid completamente satisfechas, ¿qué ha hecho el Comité de Huelga? Nuevas reivindicaciones que se saca de la mano.
Y se reafirma en que se trata de una huelga política.
Y entre tanto, la presidenta de la comunidad pone punto y final a su viaje por Israel. Un viaje que, dice Ayuso, refuerza la imagen de nuestra región más allá de nuestras fronteras. Begoña Alarcón.
Viaje intenso pero gratificante. Madrid está en el mapa internacional, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Y estos viajes que, a ver, contraen mucho trabajo, mucho esfuerzo, siempre traen sus frutos porque no solo sabemos cómo se nos ve fuera, sino que también aprendemos qué prácticas podemos poner en marcha nosotros en Madrid y sobre todo nos ayuda a ser cada vez más internacionales, a estar cada día más en los mapas.
Ayuso ha visto el sistema de seguridad en el centro de Jerusalén y el gobierno regional ha trabajado en Israel la posibilidad de atraer inversores a Madrid y también abrir camino a nuestros empresarios en el país hebreo.
Hemos visto cosas que se están haciendo aquí desde empresas muy, muy interesantes y que nos gustaría, si las podemos traer a España sería fantástico y ver de qué manera también los madrileños, los empresarios madrileños aquí pueden crecer.
Visita positiva, el balance de la presidenta Díaz Ayuso.
En lo nacional, noticia que concierne a muchos cientos de miles de personas en nuestro país. Aprobada en Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional. ¿A cuánto, Noelia Ontoria?
1.080 euros brutos en 14 pagas que, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, permiten cambiar la vida de la gente.
Pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada.
Son 80 euros más al mes, es la segunda mayor subida desde 2019 y desde CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cuerva, sostiene que un incremento así es letal para los empresarios.
La subida del salario mínimo ha de ser moderada y siempre acorde con la situación real de la empresa. Desde el año 2016 el salario mínimo ha subido un 65%, mientras que la productividad de la empresa ha caído más de un 3%.
Pero ante esas palabras sigue la polémica por la subida hasta los 400.000 euros del sueldo anual del jefe de la patronal, Antonio Garamendi. Hoy, tras las críticas, denunciaba que están siendo injustamente tratados. La vicepresidenta les pedía volver a la mesa de negociación para subir esta vez los salarios en los convenios.
Ha sido más que polémica esa filtración del sueldo de Antonio Garamendi. El propio Pedro Sánchez lanzaba este fin de semana un dardo al presidente de los empresarios y de ahí las palabras de hoy que, como recordaba nuestra compañera Noelia Ontoria, contestaba el propio Garamendi. Escuchen.
Hoy, y quiero aclarar, se surte de las cuotas privadas de las organizaciones empresariales y de las empresas de este país y la Junta Directiva decide, en este caso, la remuneración del presidente. Le puede parecer a alguien mucho, poco o lo que fuera, pero esa es la realidad y es la que es. Y, por tanto, es más, todo el escándalo es porque se pide transparencia. Con transparencia se ha hecho, con transparencia está y así está.
Más asuntos. La ley del sí es sí, se lo decía Félix Madero al inicio de este programa, vuelve al primer plano informativo. Y si lo que pretendía el gobierno o la parte socialista del gobierno era que se hiciera borrón y cuenta nueva cuanto antes, pues parece que no va a ser así. Pretendía el PSOE que se tramitara por la vía de la urgencia y llevarla al pleno la próxima semana, pero la mesa del Congreso ha tumbado esa intención y habrá que esperar a la primera semana de marzo, justo antes, casualidades de la vida, o no, del 8M, Día de la Mujer. Flor Carazo.
El PSOE pretendía debatir la toma en consideración de la reforma en el pleno de la próxima semana, pero no ha habido unanimidad en la Junta de Portavoces para alterar el orden del día. Pachi López ha insistido en que el objetivo de los socialistas es parar la sangría de rebaja de condenas.
Por eso hemos presentado una propuesta, para cambiar esos aspectos penales no deseados. Y estamos dispuestos a oír a hablar, a dialogar, a negociar, pero con propuestas, no solo con palabras.
Unidas Podemos y socios parlamentarios como Esquerra o Bildu se oponen a que se adelante la tramitación de la norma. Pablo Echenique ha vuelto a pedir una reunión del PSOE con el Ministerio de Igualdad.
Nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara, volver al Código Penal de la manada.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de pensar solo en sus intereses.
Hoy son los socios del Gobierno quienes paralizan la iniciativa del Partido Socialista. Pero no hay que olvidar que ha sido el propio Gobierno quien ha paralizado la iniciativa del Partido Popular que podría haberse traído la semana pasada.
La reforma se debatirá el 7 de marzo en el Congreso.
Y esto un día después de que el Tribunal Supremo revisara en el día de ayer la condena a los líderes del proceso separatista ilegal de Cataluña para confirmar la inhabilitación, por ejemplo, de Oriol Junqueras hasta 2031. En el escrito, el alto tribunal era más que duro con el Gobierno, además, puesto que recuerda y advierte la sedición sin violencia queda impune a día de hoy con la nueva norma. Por eso hoy la oposición, el Partido Popular, le dice al Ejecutivo que si quiere reformar también esa ley que ya reformó hace unas semanas, la puerta de Génova está abierta. Enrique López.
El Partido Popular ha tendido la mano al Gobierno para recuperar el delito de sedición. Lo hace después de la advertencia del Tribunal Supremo, que señala que con la reforma aprobada por el Gobierno, conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, si no implican violencia, quedarían impunes. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.
Este ridículo jurídico ha marcado ya todos los récords. Yo vuelvo a reiterar al Gobierno que repongamos las garantías jurídicas y tiene nuestros votos a su disposición para reponer el delito de sedición.
El Gobierno expresa su respeto a la decisión. Isabel Rodríguez, portavoz.
Respeto en nombre del Gobierno a este pronunciamiento y a esta resolución. Yo creo que da respuesta también a algo que había sostenido el Gobierno a lo largo de todo este tiempo, y es que no se producía una despenalización de los hechos. Siguen existiendo penas, siguen existiendo condenas.
Pero desde el PDeCAT, su portavoz en el Congreso, Yenés Bobadella, sí ve ahora cierta impunidad.
Evidentemente, el independentismo, si va por las vías democráticas, pues no podrá ser perseguido.
La sala de lo penal del Supremo deja intactas las penas de malversación, no las rebaja para, entre otros, el vicepresidente catalán Oriol Junqueras, que seguirá inhabilitado hasta 2031. Desde Esquerra, su partido, el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, cuestiona al Supremo.
Nosotros no podemos cambiar al Poder Judicial. ¿Qué podemos hacer con los 13 votos que tenemos aquí? Pónselo difícil.
Otros condenados por el 1 de octubre sí se han beneficiado de esa reforma legal emprendida por el Gobierno.
Y marcha atrás de Alberto Núñez Feijóo para apoyar la ley del aborto tras las discrepancias internas en el Partido Popular, lideradas, entre otras, por Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso, que se acerca más a la visión de Vox. Alejandro Morán.
Precisamente cuatro días después de que por primera vez el Partido Popular estuviera a favor de una ley que apoya el aborto, su líder Feijóo rectifica. Dice que apoyará la ley de plazos, pero niega que el aborto sea un derecho. Asunto que mantiene la tensión interna. Cuca Gamarra lidera la opinión provida del partido hoy en el Congreso, reafirmando la postura en contra de esta ley por parte del Partido Popular. Cuca Gamarra.
El aborto realmente es un fracaso, no es, es un drama para toda mujer que tiene que acudir a él. Evidentemente hay una ley, que es la ley de plazos, que lleva en vigor ya más de una década y que está asumida por la sociedad española, en la que hay algunas cuestiones que ahora se están tramitando que, por ejemplo, nosotros no compartimos. Y en ese sentido estamos donde hemos estado.
Esta postura se acerca a la de Vox, que esta semana presentará la derogación de dicha ley, que pretende sustituir por políticas para proteger a la mujer embarazada y al niño no nacido. Espinosa de los Monteros ataca precisamente al PP por sus cambios repentinos y pide decisión.
Ese mismo Partido Popular se autoataca ahora apoyando una enmienda que pretende prohibir medidas como las que ellos mismos primero aprobaron y luego desaprobaron en Castilla y León. Difícil de seguir, ya lo entiendo. Nosotros vamos claros, otros van zigzagueando.
El punto de vista de Iván Espinosa y Cuca Gamarra son prácticamente el mismo y acerca la idea del PP a la de Vox, aunque la indecisión no guste a los del Partido Verde ni la unión de ambos a la izquierda. Parece que irán de la mano en contra de la ley de aborto que presentará esta semana la ministra de Igualdad.
Hoy, 14 de febrero, se cumplen 27 años del asesinato del expresidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente a manos de la banda terrorista ETA. Esta mañana se ha inaugurado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid una placa en su memoria. El actual presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha querido destacar la relevancia de la figura de Tomás y Valiente.
Reivindicamos una figura que destacó tanto en la academia como en la justicia y rememoramos a una persona entrañable, movida por un intenso espíritu de trabajo, especialmente tolerante, poseída por un carácter humanista y guiada con firmeza por unos ideales que siguen siendo los nuestros.
Siete y veinte minutos de la tarde de este martes volvemos a Madrid, volvemos a la capital. El alcalde ha visitado el polígono industrial de Aguacate para presentar el balance de los 14 millones de euros que el ayuntamiento ha invertido en este mandato para mejorar este tipo de espacios. Mar García.
14 millones de euros en la mejora de estos 10 polígonos industriales hasta este verano para 50 calles, para aceras y calzadas, para eliminar barreras arquitectónicas. El plan Polígonos, que intenta recuperar también actividad económica. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Centro de actividades económicas realmente importante, con importantes proyectos también de futuro, como la construcción de hoteles que van a permitir dinamizar aún más la actividad económica.
Y aumentar la seguridad para trabajadores como Miguel y Natalia, empleados en el de Aguacate.
Y mira, todo esto lo que han hecho, ¿sabes? Jardineras, todo lo que es los árboles, han dejado plazas de garaje.
Estaba mucho peor el asfalto, no se podía entrar bien. Teníamos grietas.
El 80% de los polígonos industriales que se van a rehabilitar están en el sureste de la ciudad.
Se habla de polígonos en la capital y se habla de terrazas. La vicealcaldesa ha presentado un plan para mantener limpias las zonas en las que proliferan estos espacios junto con los hosteleros. Eva Prat.
600 papeleras de sobremesa hechas de aluminio han empezado a colocarse ya en las mesas de las terrazas de la capital. Lo han hecho por ahora en Chamartín y Moratalaz y otras 1.000 llegarán en una segunda fase al resto de distritos. El objetivo es disfrutar de un ocio con conciencia medioambiental. José Antonio Aparicio, director de Hostelería Madrid.
Es un primer paso en un intento de hacer un uso razonable, medido y respetuoso de las terrazas de Madrid.
La nueva ordenanza de limpieza dice además que a partir del 1 de enero de 2025 será obligatorio que las terrazas tengan un soporte de recogida de residuos. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
El que no acaben las servilletas en el suelo, el que todo el mundo colabore en que la ciudad esté más limpia, es algo a saludar.
La vicealcaldesa Begoña Villacís dice que estas papeleras son un ejemplo de consenso y de respeto.
Una papelera supone respeto también por el trabajador, que va a tener que recoger menos gracias a que uno toma la decisión cívica de mantener la terraza limpia y Madrid limpio. Así que este es el Madrid que defendemos, un Madrid en el que, fruto del acuerdo entre trabajadores, entre empresarios, entre los hosteleros, entre los vecinos, se toman decisiones para que todos vivamos mejor.
La medida se ha adoptado dentro de la Comisión de Ocio Sostenible.
Y la comunidad que quiere potenciar nuestra gastronomía como referente internacional. Y no es para menos. Por eso se ha creado el mapa turístico de la comunidad con los alimentos de proximidad como protagonistas de las diferentes zonas que allí se plasman. Paloma Nolasco.
8 áreas que van de la Alcarria a la Sierra Oeste, pasando por las ciudades Patrimonio, la Sierra Las Vegas, y en ellos 300 fabricantes que combinan tradición y calidad en sus 4.200 productos, muchos de ellos con la marca M que certifica a la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo.
Hablamos de productos artesanales, hablamos de productos elaborados muchas veces como se hacía hace 100 años, hablamos de aceites, de vinos, de carne de la Sierra de Guadarrama, de ahumados incluso.
El objetivo, incentivar la experiencia rural sostenible y responsable. Paloma Martín, consejera de Agricultura.
Los alimentos de Madrid se fusionan con el turismo y a través de este mapa pues queremos poner en valor todos los productos kilómetro cero y también todos los productos elaborados y transformados por una industria agroalimentaria que cada vez tiene más peso en nuestra región.
El mapa se puede conseguir en las oficinas de turismo y en la web turismomadrid.es.
Y en Parla, la ubicación de la nueva estación sigue dando que hablar. El consejero de Transportes de la comunidad, David Pérez, se ha reunido hoy para abordar el tema con varios municipios del sur, un encuentro al que no estaba invitado el regidor de esa localidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Así es, hola, buenas tardes. Los que sí que estuvieron presentes fueron los alcaldes de Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Griñón, Casarruelos y Serranillos del Valle para reclamar junto al consejero que la nueva estación de Parla se sitúe en la zona del hospital.
Y que todos tienen una cosa en común y es que se ven afectados y perjudicados por la decisión de no llevar la estación que se necesita en el hospital de Parla y en cambio llevarla a Parla Norte, a un descampado donde además tendría consecuencias negativas también para el tráfico, para sobrecargar la A42.
Y mientras, el primer edil de Parla, Ramón Jurado, ha calificado de insulto y de falta de respeto a los vecinos el no haber sido convocado para hablar de algo que atañe directamente a su municipio y le pide que en vez de echar balones fuera, haga su trabajo.
¿Quiere David Pérez mejorar la movilidad de los municipios del sur de la Comunidad de Madrid y de la comarca de la Sagra? Pues que saque inmediatamente a licitación un metro ligero lanzadera que conecte la actual línea de tranvía con el hospital, con los Torrejones y con los municipios a los que ha convocado. Esa es su competencia. Que traiga Metrosur a Parla, como comprometió en las pasadas elecciones, en la campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso.
Al tiempo que le reclama también que ejecute el desdoblamiento de la M408 y la prolongación de la M410 para conectarla con la R4 y con el barrio de Parla Este.
La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia sobre Ucrania, ha cumplido hoy 356 días. El Ministerio de Defensa ruso asegura que ha tomado la localidad ucraniana de Kransajora, en la región oriental del Donés. Ha sido tomada por las fuerzas rusas. Rafa Cerro.
Que es un pueblecito, en realidad, Javier. 584 habitantes, al menos según la Wikipedia. Otra noticia triste que tenemos hoy es que un equipo de fútbol ruso y otro ucraniano se han encontrado en los pasillos de un hotel en Turquía y se han pegado de puñetazos allí. Desde Madrid, esto, la decisión de que España va a aportar tanques está tomada. Los carros de combate donados serán del modelo Leopard 2A4. Margarita Robles, ministra de Defensa, asegura que la cifra de tanques para Ucrania dependerá también de cómo nos coordinemos con la OTAN.
Tienen que ir los carros, pero tiene que ir con personas, por tanto militares de Ucrania, que estén adecuadamente formadas para conducir esos carros y al mismo tiempo para poderlos mantener cada día.
Hace 7 meses Robles había hablado así de cómo había encontrado nuestros tanques varados y parados en un hangar de Zaragoza y además durante años, con este adjetivo.
Pero ya le puedo decir que los Leopard que están, que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años, no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable.
Y todavía más, los tanques, según la ministra, son declaraciones de agosto de 2022, constituirían un riesgo.
Y están en unas condiciones desde hace muchos años que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo para las personas.
Un riesgo raro en un tanque. No se trata de un riesgo para las personas a las que apuntasen, sino también para las personas que los disparasen. El caso es eso, que la ministra de Defensa ha insistido en que los Leopard que serán enviados a Ucrania deben ser reparados. Ha dicho efectivamente eran unos carros de combate que desde el año 90 no estaban siendo utilizados, así que hay que arreglarlos. Aunque algunos de ellos ya están en reparación y vamos a sacarlos adelante.
Gracias, Rafa Cerro. Es la actualización diaria de la invasión de Rusia sobre Ucrania. 7:27 de la tarde, llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte con, entre otras cosas, la vuelta de la Champions, que vuelve hoy y además con un partidazo, la ida de la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Un momento.